¡Qué tranza, banda! Estamos de vuelta a la segunda temporada de En Pelotas, Madre Santa. De verdad, no sé hace cuánto tiempo fue el último episodio que grabamos, pero ya estamos aquí, su servidor, el Molle y Paco Amezcua. ¿Cómo estás, Paco? Estamos de vuelta, por fin, por fin.
Muy, muy contento, Molle, de iniciar esta segunda temporada de En Pelotas. Y además hace un calor aquí en Veracruz, que no hay otra forma que se antoje más que estar así, en pelotas.
tal cual, y retomamos este pinche podcast en el momento justo, cuando hay Eurocopa, cuando hay Copa América, y cuando los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, recordando que todo esto tenía que ser el año pasado, pero gracias a la pinche pandemia que todavía no acaba, lo tenemos ahorita. Entonces se nos juntó todo, como tenía que ser el año pasado, pero aquí estamos disfrutando entre comillas, güey, disfrutando entre comillas, porque ay, el tema de hoy está rasposo.
Oye, antes de entrar de lleno al tema, la Copa América sí estaba planeada para 2021, ¿no?
No, esa era para el 2020, güey, era del año pasado.
¿Sí?
Eurocopa y Copa América y Tokio 20, todo era para el 2020, güey.
O sea, ya era la primera vez que se iba a hacer el ejercicio y se iba a juntar Copa América y Copa y Eurocopa al mismo tiempo.
Sí, exactamente, porque la de 2019 que gana Brasil, esa sí era como cuando le tocaba, por así decirlo, y después en 2020 es cuando ya hacen esta mamada de tratar de juntar
Eurocopa. Porque generalmente era años impares la Copa América, ¿no?
Sí, exactamente, 2015, 2019, ¿no? Y bueno, ya sabemos, lo del centenario fue en 2016, ahora esta 2020 tenía que ser, pero sí, estaba planeado por el año pasado, pues, esta mamada, pero ay, Dios mío. Eurocopa, Copa América, yo creo que no fue una gran idea juntarlo porque se ve, güey, se ve la diferencia de niveles que te cagas, güey. O sea, en la mañana te chutas acá tu Eurocopa chingona y en la tarde, güey, qué chingados vemos.
Oye, perdón por meter el desmadre e irme a temas políticos, pero como ahora que fueron las elecciones en Ciudad de México y se ve la diferencia del lado izquierdo, ¿no, güey?
Tal cual, o sea, se ve quién chingados, quién parte el queso y quién se roba el queso, o sea, se ve desde pinche lejos, así como en la Copa, güey, o sea, en la mañana, pinche nivel fifí, cómo no, todo bien, todo trucutú, y en la tarde, su chingada madre, se cae a pedazos.
La chairiza, papi.
Sí, no, de verdad, la chairiza, o sea, es de verdad preocupante, pero ¿por qué chingados, güey? A ver, vamos a hablar de eso, güey, pero ¿por qué madre se ve tanta diferencia entre Eurocopa y Copa América? Cuando, o sea, te lo iba a decir, en Copa América no es que nada más esté Venezuela y Bolivia, güey, eso está Argentina, está Brasil, está Uruguay, pero ni esos, ni esos.
Nada más,
¿eh? O sea, sí, nada más, y ni cuando se enfrentan entre ellos como Argentina y Uruguay,
por ahí.
De hueva, güey, de hueva, entonces, ¿por qué chingados pasa esto, güey? O sea, ¿por qué se ve tanta la diferencia entre un torneo?
De entrada, antes de meternos a analizar, ¿crees que es la primera vez que veas que se ve así tan grande la diferencia? Porque digo, el único antecedente que había sido el mismo verano fue esa Copa Centenario que mencionas del 2016. De allí en fuera, pues eran otros años impares, la de Copa América y pares Eurocopa, ¿no? Nunca el mismo año. Entonces, ¿no será que porque no la teníamos al mismo tiempo no nos percatamos de tan diferencia o es algo nuevo, cabrón?
Yo creo que es eso, güey. Yo creo que como no la habíamos tenido al mismo tiempo, no habíamos tenido como esa chance de comparar, porque en 2016 de alguna forma tuvo, no sé si un poco más de nivel, pero un poco más de emoción para nosotros, por lo menos porque estaba México, ¿no? Entonces a lo mejor ahí no estábamos al 100%. Objetivos de saber si tenía nivel o no. Pero ahorita, güey, lo ves.
No estábamos tan ociosos como para meternos a criticar, ¿no?
Exactamente.
Nos dedicamos a criticar a los pinches mexicanos.
Exactamente. Pero yo creo ya, a ver si entrando a por qué chingados. O sea, en primera vez, yo creo que no habíamos tenido la chance de comparar las dos competencias y el formato, güey. O sea, de alguna forma, la Eurocopa tiene ya filtro desde que hay clasificación para entrar al torneo. En Copa América claro, ni hay clasificación. Ni
con todo y que hay más plazas ahora, ¿no? Que en ediciones anteriores para la fase final.
Sí, exactamente. Pero aún así se quedan afuera, pues, pinches. Ahora sí que selecciones de montón, güey. Tipo, no sé, Bulgaria, Israel,
Letonia. No jugó, por ejemplo, ¿no? Y tiene una figura internacional como Jan Oblak. Pero sí, se quedó fuera de la Eurocopa y así varios países más, ¿no?
Sí, yo creo que empieza desde ahí, el filtro, güey, que no pasa cualquiera la Eurocopa y en la Copa América, pues todos, porque solo son 10 y a la chingada. Y claro, de ahí, ya dentro del torneo.
Porque, y ahí güey, queda, perdón por interrumpirte, emoción no solo en el ámbito futbolístico, sino también en todas las historias que se cuentan fuera del terreno de juego. Por ejemplo, la de este Euro fue, por más fracaso en la cancha que haya sido, la de Macedonia del Norte.
Y la de Finlandia, que también clasifica por primera vez a Eurocopa. O sea, sí son estas historias que de alguna forma se pueden dar por la clasificación previa que existe para entrar al torneo. En la Copa América, pues a Bolivia, a Venezuela, ¿qué chingados importa pasar si no hay un filtro previo? O sea, entras, sí, me toca Copa América, pues sí, ni pedo, voy a dar las nalgas. Ahora, dentro del torneo, güey, en Copa América son 10 selecciones, nada más dos grupos de 5 cada uno y queda fuera uno, nada más una selección queda, es como la liguilla, güey, no mames.
Sí, cabrón. Yo creo que los mismos que hicieron que la liguilla fuera de 18 equipos para que clasificara Chivas, hicieron este formato de Copa América para que clasifique Ecuador, Colombia, que quedan fuera Bolivia, Venezuela, ¿no? Pero
pues sí, o sea, tal cual, lo acomodaron así para que Bolivia y Venezuela estuvieran en diferente grupo, que quedaran fuera de la chingada.
Digo,
o sea,
tiene mucho que ver con la pandemia y la coyuntura que vivimos por este suceso mundial, porque generalmente hay dos invitados que permite que haya tres grupos, ¿no?
Sí, tal cual.
De cada uno.
Sí, o sea, como siempre.
Año fue en México hasta que, pues, por los compromisos de la zona ya no podemos ir con la selección mayor, ¿verdad?
Sí, por la toda poderosa Nations League, o sea, le tenemos que dar prioridad a ese torneo de envergadura, pero como decía, estos invitados en 2019, si mal no recuerdo, fue Qatar, entonces, pues, he dado por lo menos que no sea tan pinche como la de esta edición, que de verdad son nada más dos grupos de 5 y 4 pasan, güey, no mames, o sea, por lo menos que pasen los dos primeros y le das un poco más de competencia, o no sé, a lo mejor en esta instancia que no hubo invitados, pues ya hacerlo de pinche eliminación directa y vámonos.
Sí, también como si fuera la fase final, aunque no hubiese existido nunca una fase previa, ¿verdad?
Exactamente, o sea, exactamente. Y evidentemente ya estoy leyendo los comentarios de, ay, sí, güey, pero en la pinche Eurocopa, ¿quién madres vio una Austria Macedonia del Norte? Pues, güey, hasta ese estuvo mejor que el Argentina-Uruguay. O sea, hasta sí, esa Austria Macedonia del Norte estuvo mejor que cualquier partido que me digas de la Copa América.
Sí, la verdad que sí, o sea, son diferencias muy marcadas en muchas cosas. Y de repente, si ya metiéndonos un poquito en el análisis de lleno, hay cosas que comparten ambos torneos, por ejemplo, la temporada tan complicada que presidió estos torneos de veraniegos, ¿no? Por todo lo que causó el COVID, se tuvieron que empezar en distintas fechas los torneos, se cargaron los calendarios, y no solo en Europa, también en México y en torneos en el continente americano, donde muchos de los participantes de la Copa América juegan, ¿no?
Sí, exactamente. Pero
es algo compartido, también en Europa llegan con sobrecarga de partidos.
Sí, y bueno, evidentemente las selecciones grandes de América, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, pues prácticamente todo su plantel está en Europa y tiene esta carga de partidos. Hoy, como lo de Modric, que mete un maldito golazo, pero tiene 60 partidos en el año en las piernas, o sea,
y 35 años el cabrón.
Sí, y es eso que la FIFA tiene que empezar. La FIFA, UEFA, todo tiene que empezar como a mover esa parte de los calendarios, porque, a ver, no quiero indagar mucho en el tema por respeto y esta situación, pero ahí tienes Drake. O sea, no uh-huh. creo que haya sido algo muy uh-huh. aislado a la carga de partidos que tiene durante el año. Ahora, algo que no comparten y que no sé si sea un factor es que hay afición en Eurocopa y en la Copa América. ¿No crees que eso afecte que haya más nivel en la Eurocopa, güey?
Sí, tiene su papel importante, porque además no solo es que haya afición, sino que con el nuevo modelo de esta Copa América que juegan en distintos países,
sí,
en muchos casos es afición local.
Sí, ¿no? Sí.
Cuando en un torneo de estos estamos acostumbrados a que haya 7 partidos, si llega a la final, de local, ¿no? Aquí puede haber en total, no sé, 25 en todo el torneo, ¿no? Que es algo bien interesante y que creo que sí está influyendo a favor a un buen espectáculo.
Sí.
Porque motiva, motiva tanto al local como al visitante, ¿no? De manera distinta.
Sí, es la pinche atmósfera del fútbol que lamentablemente no hemos tenido a lo largo de este año. Ahorita ya un poco se va como retomando esa parte, pero, por ejemplo, en el Hungría contra Portugal, que todo Budapest se echaba encima a Portugal. O sea, toda esta situación que, pues, de alguna u otra forma influye. O sea, no sé si en el estado de ánimo de los futbolistas, de la motivación que traigan. O sea, todo o a lo mejor nada más a nosotros, a los espectadores que vemos y de alguna forma ya escuchamos el ruido de los aficionados y nos da como un plus a la experiencia en la Copa América, güey. Nada más escuchas a los narradores que pues están ahí dando lo mejor de sí, los gritos entre los jugadores y ya. O sea, hasta esa parte es aburrida en la Copa América.
Sí, totalmente. O sea, un Dinamarca-Rusia fue una belleza ver al público en el estadio, ¿sabes?
Sí, Dinamarca-Finlandia, que es donde sucede esta lamentable suceso de Eriksen, y ves cómo se conjunta la afición finlandesa y danesa. O sea, son estas historias que te pueden entregar los aficionados del fútbol y que sí, sin duda le da un plus, güey. O sea, sin duda le da un plus.
Totalmente.
Y ya veremos en la Copa América si, como hemos esperado siempre en la Liga MX, que se retome nivel en la liguilla, ya veremos en la Copa América, pues de alguna forma sube nivel ya cuando son eliminatorias directas, porque ahorita de verdad ningún partido ha estado bueno, ninguno de la Copa América ha estado
bueno. Muy cabrón ese tema, la verdad, es que es verdad. Y tiene que ver con todo lo que estamos platicando y también con las ligas y equipos donde juegan la mayoría de los participantes en cada uno de los dos torneos.
Sí, ¿no? sí, eso sí. Y estaba leyendo ayer que no sé si también entra este factor de que los jugadores Vidal, ¿no?, que se contagia de esta, pues, de que se siente rey del mundo en Sudamérica, de que se siente intocable, de que se contagia de las indisciplinas, cuando allá en Italia, en el Inter, lo haces y te corren, aquí saben que puede hacer eso y no le pasa nada. No sé si también eso sea factor, ¿no?, de que se creen intocables por jugar en el viejo continente, en los mejores equipos del mundo. Claro. Y por eso, pues, se contagian de las indisciplinas, pero, que a final de cuentas la en el campo.
Pero, digo, eso a lo mejor para la sangre latina, porque hay muchísimos más jugadores participando en la Eurocopa de equipos grandes que en la Copa América, ¿no?
Sí.
Mira, te comparto números. La liga que más aporta a la Copa América, las tres ligas, ¿cuáles crees que sean?
A ver, Copa América debe de ser... La Liga MX, güey, no es mame, yo creo que está la
es,
Liga MX.
Es la tercera. Es la tercera. La que más es la italiana con 28, la española con 24 y la mexicana con 22 jugadores.
No mames. O sea, no es por menospreciar nuestra liga, pero pues, yo creo que por eso está en nivel un poco
justo bajo, güey. Acá es de hacer el análisis, ¿no?
O sea, no mames.
O sea, solo hay 13 equipos participando en la Copa América de 10 que no tienen a nadie jugando en México, que son Brasil, Argentina y Bolivia.
O sea,
Argentina, que están todos o la mayoría en Europa, y Bolivia, que no les alcanza el nivel para jugar en Liga MX, ¿no?
Ahí está, güey, ahí está. Y en la Eurocopa, o sea, en la vida va a haber un jugador de la Liga MX. O, bueno, claro, la vez pasada ahí Gignac, pero nada más, güey. O sea, nada más.
Sí, o sea, va a ser uno cada muchísimo tiempo, ¿no? Y digo, si vemos los jugadores, realmente la mayoría son importantes en la liga, ¿no? De Colombia está Camilo Vargas de Atlas, Estefan Medina de Monterrey, William Tecillo de León, Jairo Moreno y Murillo de Pachuca, que la mayoría son
inamovibles, ¿no?
Indiscutibles, sí, ¿no? Sí. Ecuador, Ángel Mena, Félix Torres, Aitor Preciado, los dos de Santos Laguna, los últimos, Fidel Martínez de Cholos en su segunda etapa.
Sí, o sea, puro peso pesado, por así decirlo, pero de la Liga MX, güey.
Pero
o sea,
ninguno de estos, y sí varios han tenido su paso, han triunfado en Europa.
Exactamente, yo creo que ahí está, y pues...
Por ejemplo, el caso del Cabecita, que en Cruz Azul fue figura, parte importantísima para que consiguieran la novena, y en su paso por el Benfica simplemente no aprovechó la oportunidad o no tuvo la capacidad, ¿no?
Sí, o sea...
Ahí la espinita clavada y quiere volver, es otro tema, ¿no? Pero jugadores que son top en la Liga de México y que no han triunfado en Europa, en ligas medianas o equipos pequeños, ¿no?
Sí, luego volteas a ver a la Eurocopa y pinche Francia, Griezmann, Mbappé, en Alemania, pinche Kimmich, Goretzka, Portugal, João Félix, Cristiano Ronaldo, o sea, ahí está la pinche diferencia. Yo creo que ahí está la diferencia. Mucho análisis y sí, muchas cosas tienen que ver en este, pues, diferencia de nivel, pero la primordial, evidentemente, es dónde juegan los futbolistas de cada torneo.
¿Cuál es el mejor fútbol del mundo a nivel de clubes?
Pues a nivel de clubes, el inglés, ¿no?
Sí. Y justo de la Eurocopa es la liga que más aporta jugadores.
Ahí está.
622 jugadores que están participando en el torneo europeo, 151 son de clubes ingleses.
No mames. Ahí está la diferencia, pero lo que no queda duda es que la Copa Oro es mejor que estas dos juntas.
Sí, por supuesto. Y para terminar, en la Copa de Oro, güey.
Y tú sí, por supuesto.
Me cambié, sí, no pensé. Me adelanté un pasito más y pensé que ibas a decir algo congruente, pero no
confío. Termina el análisis.
No, es que imagínate, ahorita vamos a ligarle la Copa de Oro y lo que nos espera para terminar el verano. Lo bueno es que va a haber Olimpiadas. De los 6 campeones europeos, contando las 5 ligas, ¿no? España, uh-huh, Alemania, Inglaterra, por supuesto, Italia y Francia, y la Champions,
uh-huh,
que son Atlético, Bayern, Inter, City, Lille y Chelsea, los campeones de esas ligas, ¿no?
Sí.
De los participantes de la Copa América, nada más hay unos 15 que juegan ahí, ¿no? De Argentina está Ángel Correa en el Atlético, Lautaro Martínez en el Inter, y Agüero en el City, que ya ni siquiera, ya se fue al Barcelona, uh-huh, y fue suplente, ¿no? De Chile, Vidal y Alexis en el Inter, que, bueno, tuvieron su rol, pero ninguno indispensable.
Sí, exacto. ¿No?
De Uruguay, sí, 3 la verdad, que de la columna vertebral del campeón Atlético de Madrid, Jiménez, Suárez y Torreira, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y Matías Vecino en el Inter.
Pero ya si nos vamos a la Eurocopa, yo creo que no terminas de mencionar a todos los que
sí, claro, en esos pinches. Sí, igual, o sea, para terminar, Thiago Silva en el Chelsea, Ederson y Gabriel Jesús en el City y Lodi Felipe en el Atlético, ¿no? Y para de contar, y de la Eurocopa, pues hay todos los demás que eran titulares en estos equipos, están jugando con sus selecciones europeas.
Sí, ahí está la diferencia, o sea, sí, mucho tiene que ver lo del calendario,
el formato,
pero la primordial diferencia son los futbolistas, o sea, en qué clubes están cada futbolista de las selecciones.
También, considerando que los jugadores pues son humanos y se tienen que adaptar a distintas circunstancias, y no es lo mismo terminar la temporada en Europa y a la semana estar jugando un torneo intercontinental ahí mismo en Europa, que terminaba la temporada ya y estar jugando en Sudamérica, ¿no? Con 5 o 6 horas de diferencia, con otro clima, con otras y circunstancias a las que venías acostumbrado durante toda la temporada.
Sí, también eso, ya de verdad no había pensado en eso, pero sí, o sea, claro que influye mucho terminar tu temporada y que te tengas que, no sé, viajar que una, 2 horas exagerando ahí en Europa y por la parte de las selecciones americanas, pues que tengas que saltar el charco, el nuevo uso horario. Ayer estaba viendo como esas conversaciones entre futbolistas, entre Vidal y Suárez, que estaban diciendo que la humedad los estaba matando. O sea, son muchas circunstancias a las que se tienen que adaptar los futbolistas que vienen de Europa a disputar la Copa América. Y a final de cuentas es un contexto totalmente diferente en cuanto al COVID, porque a final de cuentas eso también te afecta en la mente, lo tienes de alguna forma presente, claro, de que, ay, o sea, sí se ve mucho la diferencia, aquí no hay público, es toda una situación bastante, bastante compleja. Y yo creo que no es nada más un factor el que influye en la diferencia de nivel, o sea, son todos estos, pero sin duda alguna el que más afecta, repito, son todos en conjunto, pero el que más afecta, creo yo, estoy bastante seguro, es en dónde militan los futbolistas de las selecciones. Ya mencionaste con los números, con todo esto, pero ya por lo menos ya se va a acabar la fase de grupos de la Copa América, ya vamos allá a las eliminatorias que de alguna forma pintan para estar un poco mejor o por lo menos ya matar o morir, y que la Eurocopa no se muera nunca, de verdad que no se muera nunca, o sea, ahí se ve el pinche fútbol champán.
Sí, la verdad que una maravilla. Oye, ya de para ir cerrando, te avientas pronósticos, ¿cómo ves? Favoritos Eurocopa, favoritos Copa América. Digo, creo que Copa América vamos a estar de acuerdo, ya dice alguno, pero...
A ver, Copa América yo creo que si hay otra final que no sea Brasil-Argentina va a ser una sorpresa, y si hay otro campeón que no sea Brasil va a ser una sorpresa mayúscula. ¿Tú qué dices?
Totalmente de acuerdo.
Pues ahí no hay pierde, ahí sí, sí. No hay pierde.
Concordamos en algo por primera vez en la historia del podcast.
Por fin, puta madre. Y en la Eurocopa...
Empezamos bien la segunda temporada. Empezamos derecho,
chinga. Y en la Eurocopa creo que no vamos a estar tan lejanos en el campeón. Creo que estamos ciertos de que Francia es el máximo campeón a llevarse el campeonato, ¿no?
Sí, es el máximo favorito. Pero por la historia que se está tejiendo, por lo que sí. Se está pasando ahí, Italia... No lo sé.
O sea, ¿sí confías en Italia para que se lleve la corona europea?
Es cierto que tiene mucho tiempo que no juega contra un rival de gran nivel. Sí tiene buenos números los últimos 15, 20 partidos, rachas interesantes sin recibir gol, de partidos ganados, etcétera. Pero realmente, bueno, han aprovechado la localía que hasta ahorita han tenido y pues ahí está el dato, ¿no? El primer equipo en la historia de la Copa que ha terminado una fase de grupos con los tres partidos ganados y sin ningún gol recibido.
Sí, o sea, fue una pinche aplanadora. A ver, termina, diste a dos, Francia, Italia, ¿y quién más? Top 3 para favoritos de Eurocopa, y ahorita digo los míos.
Francia, Italia, y me voy a ir a la segura, porque esos cabrones, por peor que estén, nunca fallan los alemanes, poquitos van por ellos, pero siempre están ahí esos cabrones.
Sí, bueno, yo mi top 3...
Y digo, empezó perdiendo y luego lo que le hizo a Portugal y en un mendigo partidazo.
Sí, o sea, de verdad fue impresionante ese partido. Y yo mi top 3 me mantengo a lo que dije antes al torneo, lo tengo ahí en mi TikTok, mis pinches pronósticos. Francia... el principal candidato. Bélgica, mi Bélgica que le tengo confianza desde 2013 que viene de FIFA, que tenían un equipazo. Bélgica. Y, o sea, dije que Inglaterra, me mantengo con Inglaterra, pero creo que ahí Alemania, ay, ya está empezando a hacer ruido, ya está empezando a hacer ruido. Pero yo digo Francia, Bélgica e Inglaterra. Esos son los top 3 favoritos míos. Tú dijiste Italia, bueno, Francia, Italia y Alemania. Pues ahí Francia, a ver qué es lo que puede hacer, que creo que no va a fallar, pero aquí sí es un poco más, pues amplias las opciones, ¿no? Como en Copa América, que si no es Argentina o Brasil, pues es una, claro. Es una total sorpresa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y Francia realmente tiene un equipo, actuales campeones del mundo, subcampeones de la Eurocopa anterior. Y ahora con el regreso de Karim Benzema, tienen un tridente de los mejores de la historia. Benzema, Mbappé y Griezmann juntos.
Sí, no mames. O sea, claro. Es un puto abuso. Es un puto abuso.
Sí, no se vale.
Sí, no se vale, güey. O sea, deberían de vetarlos de la pinche Eurocopa.
Y además dicen, bueno, pero es que no tiene defensa. También tiene las mejores defensas del mundo y del mediocampo ni se diga.
No, bueno, lo de Kanté, lo de Pog. No, ya. Qué pinche trampa. Ya vámonos de este podcast, que me va a dar coraje nomás de escuchar ese equipazo. Paco, fue un gustazo regresar a esta segunda temporada. Y vamos a regresar con el segundo episodio de esta segunda temporada. Pero por lo pronto... Estuvo muy chido, Paco, estuvo muy chido. Despídete de nuestro auditorio.
Un placer, Moye. ¿Cómo te encontramos en redes?
Pues ahí en mi TikTok, @elmoye9. Ahí pues me pueden mentar la madre, me pueden amar, háganme lo que quieran, pero síganme, cabrones.
Yo soy más a la antigüita, yo soy como rojo-86 en Twitter.
Nos vemos, chao, un gusto. Aquí estamos en Pelotas.